Y es que es una de las posibilidades. Nosotros no alentamos. Antes de que los haters de Twitter empiecen a lanzarse contra nosotros, nosotros no alentamos a nadie.
Hay
a que
pensarlo
se haga
mucho.
Tienes que tener unas características especiales, personales, sí, para, digamos, que afrontar todo
tener
lo que se te viene
de aventurero
por delante.
Incluso.
Un poquito. Tener una idea de negocio que puedas incluso testar antes.
Viable,
de,
digamos.
Claro, que puedas testar antes de ponerla en marcha. Lo que ocurre es que si tienes todos esos ingredientes, a veces tropezamos en lo más fácil, que es los trámites que debemos desarrollar para poner en marcha nuestro estatus.
Eso es. Incluso antes de dar esos primeros pasos, hay que tener en cuenta, Javi, que yo creo en esto me puedes echar incluso una mano, si estamos cobrando una prestación por desempleo, tenemos distintas opciones.
Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, puedes pedir la capitalización. Bueno, primero, puedes sencillamente, si no quieres utilizar ese dinero, simplemente...
Se suspende, digamos, la prestación.
Se suspende, tienes 2 años, si en menos de 2 años tu actividad no ha resultado un éxito, puedes recuperar la prestación.
Eso es.
Pero luego tienes posibilidades de capitalizarlo y dentro de capitalizarlo puede ser que cobres esa prestación que quede por delante.
Siempre que te queden más de 3 meses por cobrar.
Eso es.
Si te quedan menos, no puedes tener esa opción.
Exacto. Y puede ser dinero directamente para el negocio o puede ser dinero que te permita sufragar las cuotas a la Seguridad Social.
Eso es. Hemos hecho, bueno, pues un esquema sencillo. Tienen todos los detalles en la página web del SEPE, que yo he estado esta mañana mirando, y tienen ahí todos los requisitos, tanto de todas esas opciones, tanto para capitalizar el paro, como si quieren compatibilizarlo también durante un tiempo, que es menos de 270 días lo que se puede compatibilizar, y bueno, y si quieren también suspenderlo, todas esas opciones y todos los requisitos y todo lo que conlleva lo tienen en la página web del SEPE. Una vez que tenemos ya decidido que queremos ser autónomos, ¿qué pasos hay que dar? Hay uno que es muy sencillo, porque hay como 2 vías para darse de alta. La primera y la más sencilla es ir directamente a un punto PAE, porque allí se van a encargar de hacer esos primeros trámites y nosotros pues nos podemos desatender. Por eso, Laura Gómez, asesora jurídica de ATA, recomendaba esta opción.
Todos son gratuitos, tú te puedes acercar a uno de ellos. De hecho, hay un buscador en el que tú pones tu código postal o tu dirección y te señalan cuál es el que está más cerca, y ellos directamente te dan de alta en Hacienda y en Seguridad Social. Directamente tú le comentas, oye, qué actividad vas a hacer, qué es lo que necesitas, si vas a hacer más de una actividad, y ellos en el modelo de Hacienda pues marcan las actividades según el IAE o el SENA que les corresponda, y inmediatamente también lo dan de alta en Seguridad Social.
Digamos que esta es la vía sencilla.
Bueno, hay incluso una más sencilla. Hay un PAE electrónico, que lo busquen también, porque se puede hacer todo a través de Internet.
Online. Pero luego, a muchos les gusta y nos gusta complicarnos un poco más la vida y ser nosotros mismos los que vamos a Hacienda, los que vamos a la Seguridad Social.
Pues un atraso, perdóname que te diga.
Sí, pero el porcentaje yo creo que es alto, de autónomos que todavía lo hacen así.
Probablemente por desconocimiento
de estas PAEs.
Punto
PAE, eso es. Pues bueno, vamos a hacer también un resumen de lo que es esa vía un poco más complicada cuando somos nosotros los que nos acercamos. Por ejemplo, el primer paso es ir a Hacienda, a darnos de alta con ese formulario 036 o 037. Al final es un trámite que a lo mejor nos lleva unos 10 minutos, en el que tenemos que indicar pues distintos parámetros, dar nuestros datos y también, por ejemplo, elegir el epígrafe IAE en el que vamos a desarrollar nuestra actividad. Esto es bastante curioso porque, por ejemplo, los periodistas podemos dar fe que estamos considerados, según Hacienda, como artesanos. Parece que hacemos las crónicas con boli todavía.
Bueno, yo creo que hay otros IAEs para los periodistas también.
Pero la mayoría están ahí. Y le he preguntado a Laura por qué eso no se cambia.
Pues porque los códigos estos, el SENA es de 2009... hay muchas profesiones que, bueno, el periodismo es una profesión que tiene muchísimos años de historia, pero aún así no se le ha creado un SENA específico para ellos. Desconozco cuál es el motivo por el que no lo han hecho. Supongo que, pues como se pueden enmarcar en otro número, pues ahí siguen, como en la forma de tributación y todo es la misma, pues tampoco es necesario meter otro numerito más.
Bueno, en cualquier caso, esto también pasaba cuando yo me quedé en paro en 2008, que ya ha llovido, fui a la oficina de empleo y no encontraban mi ocupación.
No, no, es que hay que echarle un ojo a ese librito que tienen con todos los epígrafes. Sí que es cierto que...
Bueno. Yo esta vez te hablo del SEPE, ¿eh?
O sea, ah, en
vamos,
el SEPE.
No del SEPE, de la oficina de la Comunidad de Madrid, de la oficina de empleo. Vamos.
En Hacienda te dan un librito y vas buscando a ver cuál es el epígrafe que
pero
más
lo
se
hay.
Adecua.
Ya lo diremos la semana próxima.
Para periodistas... Te aseguro que no.
Yo creo que sí lo hay.
¿Qué nos jugamos?
Una merienda.
Venga, pues una merienda queda aquí en Antena Reflejada. También en Hacienda tenemos que dar la dirección de nuestro puesto de trabajo, digamos, dónde vamos a desarrollar esa actividad. En una oficina, en casa. Esto es importante porque a la hora luego de deducirnos esos gastos, pues tiene que dar reflejado, por supuesto, en esta tramitación.
Porque es importante, tanto si tienes un local como si trabajas en casa, el tener la dirección correcta. Pues porque todos los gastos derivados de tu actividad que vayan relacionados con el local o con tu casa, te los vas a poder desgravar. En el local te vas a poder desgravar el 100% de todo, porque es exclusivo para tu actividad. En casa, como tú compartes tu vida privada con tu vida profesional, establecidos urgentes, que te pudieras deducir el 30% del espacio que tú hayas declarado en Hacienda que destinas a tu actividad.
Bueno, hay actividades que no requieren ninguna obra previa, ningún gran desembolso, pero hay otras que sí. Por ejemplo, si queremos hacer una reforma en un local, pues sí que tenemos que hacer ahí una inversión.
Una inversión, claro.
Para ello existe la figura del prealta en Hacienda, para que luego todos esos gastos pues te los puedas desgravar antes de darte el alta definitiva. Pero me indicaba Laura que hay subvenciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid,
sí,
que sí te exigen estar ya dado de alta. Por eso hay que estar muy atentos pues a la letra pequeña de estas subvenciones.
Claro, hay que verse esas bases de esta subvención, por supuesto. Yo la que os comento, que es la que está ahora mismo en vigor de la Comunidad de Madrid, requiere que la persona ya esté de alta, que haga la inversión, que presente la factura correspondiente para que se le pueda subvencionar una parte de ese gasto que ha efectuado, que está relacionado con su actividad.
Y otra cosa importante que deben tener presentes, si se dan de alta... aunque no hayan facturado, tienen que presentar la declaración del IVA y del IRPF, aunque
este
sea
mes de abril,
cero.
Hay que pasar,
sea con
hay
cero,
que pasar por caja ahora porque, en abril.
Porque si no, luego te llega una cartita de Hacienda y te dice que no has presentado la declaración.
¿Dónde están los papeles? Sí, sí, hay que cumplir siempre con Hacienda para evitarse más de un susto. Finalizado el trámite en Hacienda, nos vamos a la Seguridad Social con ese documento que nos van a dar para elegir, entre otras cosas, nuestra cotización. Está la opción de la tarifa plana, ahora hablaremos de ella, pero me comentaba Laura, ojo, si hemos cotizado muchos años como asalariados por cuenta ajena, pues a la hora de elegir esa cotización habría que elegir alguna que sea un poco más alta.
Que no sea el mínimo.
Eso es, porque luego se acerca la jubilación y van a calcular con ese último parámetro.
Muchas veces, sobre todo en estos últimos años, lo hemos visto mucho de personas que llevaban mucho tiempo trabajando por cuenta ajena, con una cotización muy alta, que se han visto obligados a emprender o lo han decidido ellos mismos, y cuando acuden a Seguridad Social a darse de alta, directamente le aplican la base mínima. Y si ellos venían cotizando alto, si sus últimos años de vida laboral cotizan bajo, al final le va a afectar a su pensión.
Y la tarifa plana, bueno, todos sabemos, ahora en 2019 es de 60 euros, son los 12 primeros meses de actividad. Siempre...
En la Comunidad de Madrid, 24.
Ya me has hecho el spoiler.
Vaya, es que claro, claro.
Iba a decir que siempre que no hayas estado los dos años previos en algún momento como autónomo. Puedes hacer primero esos 12 meses a nivel estatal y otros 12 meses más. Te los bonifica la Comunidad de Madrid. Esto no se hace automáticamente, hay que solicitarlo, se puede solicitar durante los tres últimos meses de esa tarifa plana estatal y si te lo aprueban, que normalmente si se aprueba, pues te van a ingresar el dinero que correspondería a esos 12 meses. Claro, si no completamos esos 12 meses, hay que devolver la parte que no nos correspondía y pagar intereses.
Claro, porque es una subvención que te dan antes. Entonces, si tú cuando llevas seis meses con la subvención te das de baja y no lo comunicas, puede que te lo reclamen. Entonces, ¿yo qué recomiendo en ese caso? Adelántate, cuando te vayas a dar de baja, habla con la Comunidad de Madrid y solicita tú el pago, la devolución automáticamente para que no genere muchos intereses.
Y vamos con el apartado de las mutuas. porque yo sé que más de uno ha llegado allí a la Seguridad Social y le han dicho, bueno, ¿qué mutua quieres? Y se le queda cara de diciendo,
de
¿y cuáles tienes? Porque no sé ni cuáles tienes. Por eso hay que informarse previamente, entrando en la página web de la Seguridad Social. Allí están todas las mutuas colaboradoras para saber pues cuáles van a proteger nuestras contingencias.
En la Seguridad Social hay uno de los apartados que te vienen todas las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Las mutuas prácticamente hacen lo mismo, pero hay algunas que tienen algunas prestaciones fuera, o sea, que son como privadas, que no forman parte de lo que incluye tu cuota, que son diferentes, ¿no? Y yo haría un poquito el estudio, ¿sabes?, de verme cuatro o cinco mutuas así, a lo mejor las más conocidas, para ver qué es lo que me pueden dar, más allá de las prestaciones que de por sí tengo por pagar mi cuota autónoma.
Y ya solo nos queda por repasar la forma de tributar. Esto prácticamente en gran parte de los casos viene determinado por la actividad. Es estimación directa o por módulos. La gran mayoría estimación directa por módulos, por ejemplo, el sector de la hostelería.
Por ejemplo, en general el comercio.
Eso es.
El comercio es muy habitual que tribute por módulos. Un alto en el camino. Enseguida hablamos de una historia que nos ha encantado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.